Queridos amigos, ustedes saben que entre la cantidad enorme de temas que no me interesan nada, quizás el principal sea el fútbol. Segundo debe ser el deporte en general, pero primero el fútbol. Nací sin ese chip, lo siento. No voy a pedir perdón ahora por eso. Nací sin ese chip. Algunos días de esta semana no tuvimos transmisión porque estaban las chicas jugando a la pelota allá en Francia, después están los otros tipos jugando a la pelota en Brasil. Se la pasan jugando a la pelota, viejo, siempre hay un partido. Cuando subís a un taxi, están siempre escuchando un partido. ¿Por qué? ¿Qué estás escuchando? El partido, te dice. Y vos ya tenés que saber de qué partido es, porque naciste acá. Entonces, cuando recibí un libro de cuentos de un periodista deportivo, dije, uy. Pero recuerden ustedes que en este programa, en realidad un programa anterior que teníamos en esta emisora, leímos un libro entero. Así el es. Único libro entero que leímos era un libro sobre fútbol. Sí. El partido. El libro de... De Ale Burgos. Sí. Andrés Burgos. Hola, Andrés. Entero leímos el libro porque era interesante. Cuando recibí el libro de Gustavo Gravia, a quien conozco de antes, hemos trabajado juntos, y que yo dije, uy, escribió un libro de cuentos. Pues. Después me voy a encontrar que ya había escrito otro libro de cuentos y que encima, mientras voy leyendo el libro de cuentos, me destroza el prejuicio porque me hace leer de un tema que no me interesa un cuento que está bien escrito, y otro, y otro, y otro, y son todos interesantes. Entonces dijimos, que venga Gustavo Gravia. Hola, Gustavo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un saludo para todos y también para la audiencia.
Capangas a la cancha y otros relatos futboleros, Gustavo Gravia.
Sí.
Señor, ¿estos cuentos son de ahora, son de antes, son de siempre?
Hay una mezcla. Hay varios que son actuales, que están escritos entre... septiembre, octubre del año pasado y marzo de este año. De hecho, hay algunos que hasta tienen alguna referencia a la final de Boca River en Madrid. La
extraña, ahí me di cuenta final. Que estaba hablando de ahora. Eso,
ese tema dijiste, pero sí, claro.
Esto yo lo vi.
Bueno, pero pasa que no había sido solo un partido de fútbol, sino un gran escándalo. Sí. Entonces dijiste, esto en tu disco rígido estaba. Y después hay una selección que no muy extensa, una pequeña selección de cuentos de dos viejos libros míos. Cuando hablo de viejos libros, estoy hablando de libros de hace más de 15 años de ficción, uno que habían dado muy bien, otro que habían dado un poquito peor, pero que están los mejores de ambos. De hecho, está uno de esos cuentos, había ganado el Premio Nacional de la Fundación El Libro, de la Feria del Libro 2002 o 2003, ya no me acuerdo, como cuento de fútbol. Hay otro que había sido muy elogiado por Fontana Rosa. Entonces, si Fontana Rosa te elogia un cuento, vos metelo en todos los libros que haga.
Exactamente.
Haces un libro de cocina y en el medio le metes un cuento que te elogió Fontana Rosa.
Incluso ni siquiera hacer un libro, andás regalando el cuento por todas partes. Nombraste a Fontana Rosa y, bueno, digamos, los cuentos de fútbol se inscriben en esa tradición. Dolina, Fontana Rosa, Soriano... Hay muchos grandes escritores argentinos que se han dedicado al...
Sí, yo creo que hay como dos líneas de cuentos sobre fútbol. Está la línea, si querés, más que lleva más al absurdo, uh-huh, la pasión del hincha, que es la línea Fontana Rosa. La línea, si querés, en algún punto... Que toca también Dolina, y después tenés otra línea que es la más nostálgica, que apela más al sentimiento, que la línea más Sacheri.
Exacto.
Y las dos están, de las dos tenés grandes exponentes, y el cuento de fútbol ha tenido como un revival de 15 años esta parte, porque existe una editorial que se dedicó específicamente a hacer literatura deportiva, que se llama Editorial del Arco.
Exacto. Ahora bien, vos te inscribís más en la cuestión más melancólica, tus cuentos son en general cuentos de amistad masculina en la infancia. Muchos de los cuentos vienen de ahí.
Sí. La infancia es la patria de todo, ¿no?
Exacto, es el tema al que siempre queremos volver y que siempre tiene material para escribir. Pero en tus cuentos, ese momento fundacional de la vida de las personas es fundamental. Ese amigo, esos dos amigos o tres amigos de ese momento siguen a lo largo de la vida, y hay un momento en el cuento, que es el que contás en el cuento, en donde esa relación de amistad se ata para siempre o se desata.
Sí.
¿No?
Sí, es que a diferencia de lo que te pasó probablemente a vos, que el deporte nunca te interesó mucho, a mí no solo me interesaba, sino que me constituía. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero fue así. Y de hecho, mis mejores amigos siguen siendo los amigos del club. los amigos con los que formamos equipo de fútbol y jugábamos los torneos del club desde que teníamos 12, 13 años hasta más o menos los 30 y pico que nos...
Que ya no pudieron jugar más.
En realidad nos pasaron, por alguna extraña razón, los torneos internos pasaron de ser de cancha de 5 a cancha grande, y al segundo partido nos tocó jugar contra los profesores del club, que eran profesores de 20 y pico de años, nosotros ya teníamos casi 35, 36, y a la segunda vez que los ves correr más que vos, te da un poquito de bronca, les pegás un par de patadas y te tratan de echar de la cancha, y como vos no querés que te echen de la cancha, te terminan echando del club. Que son las cuestiones que terminan ocurriendo con gente que no acepta el paso del tiempo y que ya no está para jugar.
Que en cualquier cosa se da cuenta uno que el paso del tiempo. Hay una cosa que sí te acerca a algunos cuentos de Fontana Rosa y es, son muy graciosos los nombres de los clubes.
Sí, pero yo te iba a hacer una corrección, te la dejé pasar porque vos sos el conductor del programa. Pero
entonces déjamela pasar y dedícate a otra cosa.
No, para mí, si bien son nostálgicos, hay muchas cuestiones que te llevan al absurdo en los cuentos, ¿no? Porque para mí el fútbol tiene eso, digo, tiene la nostalgia de la época pasada en donde vos jugabas, donde vos eras hincha de tablón y todas esas cosas, pero tiene también todo un mundo, a mí... Hoy me sigue resultando absolutamente absurdo tener tanta pasión por una camiseta o que nuestra vida social con mis amigos pase por cada 15 días, porque ya no se puede ir de visitante, por cada 15 días reunirnos antes, hacer toda la previa, analizar el equipo y después empezar a hablar de la vida, de lo que le pasa a cada uno, ir a la cancha, gritar cualquier cosa, porque nuestro equipo además generalmente no gana, y después quedarse...
Ferro, ¿no?
Sí, ferro. Y después quedarse una hora y media discutiendo en el bar del club porque el 4 sigue tirando mal los centros, que es la misma discusión que tenés todos los sábados.
Seguir teniendo 13 años, eso
claro,
pasa.
Es seguir teniendo 13 años. Y no deja de ser un gran absurdo ahora que ya tenemos 50.
Sí, en realidad, como a mí todo el fenómeno de fútbol me parece muy absurdo, que dos tipos juntos para tener un penal no me parece demasiado más absurdo que todo lo demás.
Bueno.
Eso es lo que te quería decir. Ahora bien, ya que estás hablando con alguien que no tiene ninguna idea del tema, puedo preguntar con absoluta ignorancia, porque, bueno, más allá de tu trabajo literario, ¿no? Sos un investigador, sos un has estado presente en toda la historia, a lo largo de tu vida, en toda la historia del fútbol, y lo que yo escucho, como cualquiera que no nos interesa el fútbol, es imposible no saber de qué se trata, lo pongo a Marcelo también, que tampoco le interesa, pero seguramente ha escuchado esto. Somos muy buenos en deportes individuales, pero no sabemos manejar lo colectivo, que eso es algo así. Entonces dicen, tenemos a Messi, pero no sabemos qué carajo hacer con Messi. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso siempre es una metáfora del país?
No, bueno, porque por alguna extraña razón todo es metáfora del país. En realidad, Argentina ha dado muestras de grandes equipos colectivos en donde las individualidades han sido amalgamadas de forma estupenda. Si vamos al fútbol, te lleva al Mundial 2014. Si Argentina ganaba el último partido con Alemania, donde jugó mejor que Alemania, toda esta discusión de no podemos armar un equipo no existiría. Estuvo a un gol de salir campeón del mundo. Lo que pasa es que acá no se valora tampoco ser segundo, que es un problema. En el 86...
¿Se valora en algún lado eso?
Yo creo que sí. Bueno, el caso alemán es paradigmático. A Alemania le costó volver a salir campeón casi como lo que le está costando a Argentina. Alemania después del 90 no volvió a salir campeón. En el 2000 se dieron cuenta que con la vieja fórmula no iban a ganar y dijeron, bueno, la salida es por este lado. Y les tomó 14 años concretar esa salida. Y quizás la salida, por el lado que ellos creían, podía haber estado equivocado o no. Pero apostaron a, che, para nosotros el camino para volver a triunfar es este. Y mirá que tuvieron fracasos en el medio, y en el medio uno de esos fracasos fue en su propia casa, el Mundial 2006. Y aún así siguieron apostando hasta que 8 años después concretaron el logro. Argentina, bueno, si vos agarrás que cambia 4 técnicos en el transcurso de un año y medio, y es medio raro que te pueda ir bien, digo, vos tenés que apostar a una determinada idea. Y si esa idea es la correcta, en algún tiempo te va a rendir frutos.
Pero en el medio del caos y desorganización total que es el país en casi todos los temas, esto supongo que tiene que ver con la desorganización de la AFA,
sí,
¿no? ¿Cómo haces para que de golpe se pongan de acuerdo y decir, vamos a ir por este lado?
No, bueno, es difícil, pero en el 2014 la AFA no estaba mucho mejor que ahora. Y es cierto que en épocas en donde el país estaba mal, el fútbol estaba muy bien. Yo recuerdo todo el final de la década del 90 y los comienzos de la década siguiente, donde el país estaba realmente hundido en una crisis.
Sí, sí, la crisis del dominio, sí, el desastre.
Digo que poco tiene que ver con la crisis actual, sí, sí. Digo, para quienes intentan esa comparación, el fútbol estaba bien organizado a nivel estructura y a nivel desarrollo. Tenías a Bielsa en la mayor, a Pekerman en las juveniles. Argentina salía campeón de las juveniles. La mayor arrasaba en las eliminatorias, le ganaba a las potencias europeas los amistosos. Después tuvo una mala copa. Y después siguió ese proceso y coronó en el 2004 con medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Mirá vos, en un momento en que nada podría haber salido bien, porque Argentina venía de una tremenda crisis, Argentina corona al mismo tiempo oro y en fútbol y en básquet en el 2004. Entonces vos decís, ¿es una metáfora o no del país? Y es raro, quizás si vos te vas a ver más abajo puede ser, porque entonces ahí tenés menos recursos para los pibes que están surgiendo y todo. Pero al nivel del super profesionalismo, donde todos los jugadores que juegan en la selección, en realidad son... gente que viene jugando hace rato en Europa, en el altísimo nivel, cobrando un montón de dinero, lo mismo los jugadores de básquet. Yo no sé si se puede hacer ese parangón. Entonces, ahora que a Argentina le vaya mal, para mí poco tiene que ver con lo que pasa con el país, digo. Tiene que ver con que, bueno, ya no hay una generación, cuesta decirlo, o cuesta más que decirlo, aceptarlo. Para mucha gente, aquella frase que hizo el Kun Agüero hace 2 años, cuando la selección fue silbada tras un empate con Paraguay en Córdoba, el Kun Agüero dijo, está bien, sirven todo lo que quieran, ya nos van a extrañar cuando no estemos. Y yo recuerdo haberme peleado mucho con algunos colegas que lo querían matar a Agüero, como todo. El periodismo deportivo es el hincha, o por lo menos se trabaja sobre esa base, que es la base del extremo y el exitismo, porque eso es el deporte en general. En algún momento dije, che, pero ¿por qué no analizamos un poco? Porque lo que está diciendo es verdad. ¿Ustedes ven lo que hay debajo de esta generación de fútbol? Lo mismo que pasó después de la generación de tenis, lo mismo que está pasando después de la generación de básquet. En el fútbol está pasando lo mismo. Debajo no hay nada. Ahí puede ser que haya habido cuestiones que hayan tenido que ver con la crisis, la poca inversión en deporte, en la formación, y que hoy tengas este problema.
¿No va a haber figuras de recambio?
No las hay ahora, no al nivel de las figuras que había antes, no las hay. Con lo que hay, vos deberías haberle ganado a Paraguay, que tiene menos que vos, probablemente sí, con un poco de orden podrías haberle ganado. Con lo que hay, debería ganarle a Qatar el domingo, sí. Con lo que hay, ¿está bien que haya perdido con Colombia? Yo creo que sí. Yo creo que Colombia tiene jugadores hoy en lo que es la mitad de la cancha de más alto nivel de los que tiene Argentina. Y no se me cae la media por decir esto, ¿eh? Argentina, vos agarrás puesto por puesto, lo sacás a Messi, lo sacás a Agüero, y yo desafío a todos a que me digan cuál jugador argentino es mejor que varios de sus pares sudamericanos. Y no los encontrás. En defensores, los defensores uruguayos son mucho mejores que los defensores argentinos. Pero además juegan a más alto nivel que los defensores argentinos. Digo, la pareja de centrales, que son los dos que marcan en el medio...
Bueno. No, está bien, si me haces el dibujito no entiendo.
Bien. La pareja de centrales uruguayos jugó hasta el año pasado en el Atlético Madrid, jugando Champions League, Europa League. Nosotros tenemos uno que está jugando en Italia, en un equipo medio pelo de Italia, y el otro que es suplente hace un año en un gran equipo inglés como el Manchester City, pero que es suplente hace un año y juega lo que los periodistas consideraban los partidos basura, esos partidos donde guardan a los titulares porque sabe que igual vas a ganar 3-0.
¿Es muy distinto este fútbol del que veías cuando eras chico?
Sí.
¿En qué?
En mi mirada, básicamente.
Ah, cambiaste vos, ¿no? El fútbol.
Yo cambié bastante, pero no, creo que el fútbol cambió...
Yo entiendo que estoy preguntando una boludez, pero después de haberle preguntado al embajador de Australia si era cierto que los canguros saltaban, tengo permiso para cualquier cosa.
No, yo creo que es un fútbol mucho más físico, que tiene una belleza estética menos pronunciada. También tiene que ver con que hay menos tiempo para jugar. Claro,
¿qué es la belleza estética?
Para mí, sí. Te la puedo resumir en el gol de Maradona a los ingleses, en un pase de Bochini, en cosas que vos decís, este muchacho no puede hacer lo que está haciendo. No lo puede hacer.
Algo que es lindo de ver.
¿No? Algo que es lindo de ver. Vos decís, mirá lo que hizo este muchacho. Yo lo puedo practicar toda mi vida y no me va a salir. Y eso es realmente
con,
muy bonito.
Con Messi lo vemos, pero...
Con Messi lo ves a cuentagotas, pero claro. En la selección argentina lo ves muy a cuentagotas, sí. En España lo ves mucho más frecuentemente, por no decir todos los fines de semana, porque si no, no sería el mejor jugador del mundo. Bien. Pero lo ves, vos ves cosas que vos decís, ¿y cómo hace eso con los pies ese muchacho? Porque es difícil, es realmente difícil jugar al fútbol bien. Digo, hacer cosas con los pies de la manera en que lo hacen algunos jugadores es realmente difícil. Y cuando lo hacen y le salen, o cuando vos ves dos jugadores que a una velocidad realmente muy alta tocan la pelota, no se les escapa o dominan el balón de determinada manera, a mí, por lo menos, me da placer, y creo que es el placer que nos da a los futboleros. Lo que pasa es que cada vez es más a cuentagotas. Lo que se ve como fútbol en la Argentina es feo. Por eso muchos nos hemos volcado a ver. Mira que a mí las ligas europeas no me interesan. Yo necesito estar involucrado afectivamente para seguir algún partido de fútbol. Pero ha llegado el momento que cuando quiero ver cosas que digo, che, ¿cómo me gustaría hacer eso? Bueno, veo el torneo de la Champions League, que ahí juegan, es el verdadero mundial, juegan los mejores del mundo, los mejores jugadores del mundo, y ves cosas estéticas que te dan placer.
Y en ese sentido de involucrarte emocionalmente, que esto no le pasa, bueno, sí, también le pasa a los periodistas de otros ámbitos, pero vos desde chico y con la pasión de chico por Ferro, ¿no?
Sí.
Después te dedicas a eso profesionalmente.
Sí.
No te despegás de esa pasión. Vos seguís siendo un hincha de Ferro.
Sí, claro.
¿Y sos un hincha de Ferro que tiene que hablar de manera medianamente objetiva, o es una boludez lo que digo?
No, es una boludez. Okay. Si te hubiera que hablar de Ferro. A ver, cuando yo ingreso a Le con el nacimiento del diario, me convocan antes, y no me convocan para comentar partidos, a ellos les gustaban algunas investigaciones que yo estaba haciendo en otro ámbito, pues yo no arranco como periodista deportivo. Y ellos me convocan, me dicen, che, esos reportajes
de investigaciones. El tema de las hinchadas y eso. En el tema de las hinchadas.
No. Yo arranqué haciendo espectáculos en esa. En realidad, viste como esos pinches. De una editorial que ya no existe, que era Editorial Abril. Editorial Abril tenía 7 días, Antena, TV Guía.
Y pasabas por una u otra, claro.
Pasabas por todas y hacías de todo. En aquella época yo estaba haciendo lo que hoy se denomina sociedad. Viste que ya no es información general, es sociedad, ciudad, bueno. Y estaba haciendo algunas investigaciones de eso y reportajes de fin de semana de cualquier clase. Un día te tocaba hacerle a un político, un día a un artista, un día podía ser un deportista. Cuando van a sacar Olé, les interesa ese laburo que yo estoy haciendo, no tenía nadie que hiciera eso. Y me dicen, bueno, ¿vos podés venir a hacer esto? Le digo, sí, yo lo que no quiero es comentar partidos. Pero todo lo que rodea me interesa. Entonces empiezo, y bueno, por eso empiezo a trabajar la violencia en el fútbol, todo lo que rodea al espectáculo deportivo. Y un día falta una persona, ellos sabían que además, casi por contrato, no estaba escrito, era los días de Juan Ferro, yo no vengo a trabajar. Si le toca un día.
Qué estrella, mira el contrato que firmaste.
Sí, sí, en realidad yo dije, en aquel tiempo Ferro jugaba en primera, los domingos era el día de primera, no había esta división de todos los días partido que pasa ahora. Yo dije, bueno, yo franco domingo y lunes, pues son los días de Juan Ferro. Listo, buenísimo. Ahora, ellos sabían que si a Ferro, por alguna razón, los mandaban a jugar un viernes, yo ese viernes o llegaba tarde, o me iba antes, o no iba directamente.
No me después... jodan, viejo. Juega a Ferro.
Juega a Ferro. Porque para mí Ferro no era el partido de fútbol solamente. Lo que ya te conté. Reuní con los muchachos. Todo. Y un día me dicen, che, se nos cayó. Viste, a veces llamaban. Se enfermó el que iba a cubrir Ferro. Y me dice, ¿vos vas a la cancha? Sí, claro, voy a la cancha. Era de visitante en Florencio Varela con Defensa y Justicia.
No me lo pierdo por nada del mundo.
Me dice, claro, ¿podés cubrirnos el partido de hacer vos? Le digo, sí, bueno, pasá a buscar la credencial. Para... No, yo voy a la tribuna con mis amigos, te lo hago desde ahí. Partido. ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, sí, es la mirada desde la tribuna será. Y el partido salió comentado desde ahí.
Y ahí ya, ya ponías cómo iba a ser la cosa. Lo que le estaba comentando un hincha de Ferro.
No, después lo que pasó fue que en ese partido nos emboscó, digo nos emboscó porque yo me asumo como hincha de Ferro, pero... la barra de Defensa y Justicia, por una cuestión extraña, porque había gente, la barra de Defensa y Justicia estaba manejada por una barra de Boca, por un sector de la barra de Boca, y en la barra de Ferro había gente de la contra de la barra de Boca, y quisieron dirimir las cuestiones de la barra de Boca con tiros y todo, con lo cual el partido quedó en un muy segundo plano y yo tuve que hacer una crónica muy grande de la violencia en el fútbol nuevamente.
¿Y ahí te empezaste a involucrar con el tema de la violencia en el fútbol o ya venías trabajando ese
no,
tema?
No, cuando yo ingreso a Olé, que esto es en el año 96, Olé sale en el 96, yo te, lo que te dije, yo le dije, claro, mira, sí, yo comentar, sí, fútbol no, agarró todo el paquete alrededor. El paquete, sí, alrededor era medios, reportaje, y en el medio era la violencia en el fútbol. Y yo tuve la suerte, por poner entre comillas, que al poco tiempo de salir Olé, se hace el famoso juicio a la 12 de el abuelo, de José Barrita, uh-huh, ¿no? Con ese apellido no le quedaba, claro, otra profesión que ser Barra de Boca. Y yo al ir a cubrir, si bien yo ya conocía por ir a la cancha todos los fines de semana, tenía una visión distinta de lo que los grandes medios daban sobre el fenómeno, ahí la constaté. Poco tenía que ver con inadaptados de siempre, que era lo que vos, claro, querías leer, bueno, en Clarín, en La Nación, era los 10 que te rompen la fiesta del fútbol, y no tenía que ver con eso, y en ese juicio estaba muy a las claras el poder, las relaciones. Y yo dije, che, acá hay una historia que no está contando nadie.
¿Qué diferencia hay entre la violencia del fútbol y la violencia?
Bueno, según como vos tomes la violencia en particular, la violencia del fútbol en su gran mayoría es una violencia por motivos económicos y gerenciada por un determinado grupo. Después tenés la violencia como violencia normal en las canchas, la tenés. De hecho, existe todavía el de... vos gritaste, che, cuatro muertos de hambre, y el de al lado dice, pero si cuatro está jugando bien. Pero nada, para mí son muertos de hambre, y se agarran entre dos.
Está bien.
Eso es violencia también, pero desde un lugar que no es lo que yo denomino violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol, propiamente dicha, es el gerenciamiento de negocios que son negocios ilegales, y que como la gran mayoría de los negocios ilegales, se consiguen mediante la coerción, la amenaza, la violencia.
Esos negocios ilegales son droga, estacionamiento, ¿qué más?
Droga, estacionamiento. El más grande se da reventa de entradas. El más grande se da reventa de entradas. Después tenés el del narcomenudeo, que es un lugar que deja bastante ganancia.
En las canchas mismo.
Sí, sí, en las canchas mismo. El de los estacionamientos en los alrededores. El otro que es muy grande es el de la venta de comida y bebida al paso. Todo lo que hay alrededor de la cancha es de la barra, y lo que hay adentro tiene que tributar para poder trabajar a la barra. Y después tenés todo el merchandising ilegal que mueve fortuna, y las barras, las grandes barras, no los chiquitos, pero las grandes barras tienen sus propios talleres en La Salada, que abastecen los fines de semana a todo lo que son, bueno, cualquiera que vaya a la cancha va a ver lo que es alrededor de los estadios, o cualquiera que vaya a un recital que ve, sí, lo que se vende alrededor, eso viene todo de esos talleres.
Ahora, por lo que decís y por lo que sabemos, por lo que hemos leído y lo que vemos todo el tiempo, son mafias enquistadas que tampoco parecerían imposibles de sacar.
No serían imposibles de sacar si solo estarían circunspectas al mundo del fútbol. Ahora, cuando esas mismas mafias son las que se utilizan para las pintadas políticas, para llevar gente, para en alguna pelea sindical ser los que llevan las armas y disparan, ya ahí se empieza a complejizar todo, y mucho más desde, te diría, unos casi 14 años esta parte, cuando además le dan los manejos de determinado barrio del conurbano, y entonces ya a partir de los manejos de esas cooperativas les empiezan a dar planes sociales y empiezan a tener un poder que excede por completo el ámbito del fútbol. Ese poder por completo que excede el ámbito del fútbol los transforma en el viejo puntero político, los transforma a ellos, y cuando los punteros del narco quieren ingresar al barrio, ven que ese barrio está ocupado por el puntero Barra Brava y dicen, bueno, no nos vamos a pelear con ese punto, vamos a negociar. Entonces ya el narco comienza a tener relación con el barra, y eso hace un fenómeno tan extendido y tan imposible, claro, de eliminar.
Cuando se comparte el negocio, cada vez es más gente en el negocio, precisas más plata para el negocio y precisas más plata para callar gente, pero lo conseguís.
Sí, sí, lamentablemente funciona así, y es un fenómeno difícil de explicar fuera de la Argentina. Muy difícil de explicar fuera de la Argentina y muy difícil de erradicar en la Argentina.
¿No se da en otros países?
No a este nivel. Por ejemplo, vos me vas a decir, Brasil, ¿qué tipo? Tiene una violencia del fútbol tremenda, pero una violencia del fútbol más a la tradicional.
Lo que decía,
si bien hay algunas relaciones con la policía, pero la relación con la policía es, che, vienen a jugar a Porto Alegre y lo de Río. Los, claro, odiamos, ¿no? Claro. Sí, le liberamos la zona para que le den a lo de Río. Dale, claro, liberales. No es.
En un punto un siempre está colgado de algo deportivo.
Claro, siempre está colgado por algo deportivo.
Bien, aunque sea lejano.
Digamos. Acá yo te traigo todas las causas judiciales que hay, que son gigantescas. Te traigo todas las más importantes, y no solo están enjuiciados los barras. Vos vas a tener siempre policías metidos adentro, y vas a tener dirigentes de los clubes. De hecho, la última gran el hecho que vos sí recordás de violencia del fútbol, que es la de Boca River, que termina llevando el partido a Madrid, en ese caso hay no solo barra bravas y dirigentes deportivos, no solo en la mira, sino algunos procesados, sino también tenés funcionarios del gobierno y funcionarios policiales.
Estoy hablando con Gustavo Gravia, que presenta su libro Capangas a la cancha y otros relatos futboleros, un gran libro de cuentos y relatos. Vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos con Gustavo Gravia. Y quizás labure de la MEA, no sé.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Estoy con Gustavo Gravia. Ustedes lo conocerán como columnista de TIC Sport, o lo ven en Intratables, ahí a los gritos con todo el mundo.
Yo lo grito. ¿Eh? Grita el resto.
Pues entre todo el mundo a los gritos.
Todo el mundo, sí.
Qué difícil no gritar ahí.
Es difícil. Ya están gritando demasiado.
¿Cómo terminás con los nervios? ¿Te dan ganas de decir, che, se callan?
Yo he adoptado una postura más zen. Ponele, ayer no sé qué discusión y yo empecé a hablar y se me metieron y dije, cedo mi turno. Y claro, cuando vos decís cedo mi turno, fíjate que el conductor dice, digo, no tiene sentido, digo, para hablar todo no se entiende, digo, si hablamos... Yo no hablo, no hay problema, sino tampoco es que haya tanto importante. Y es como que todos... Cuando alguien se para desde la... racionalidad de decir, bueno, no hay problema, hablen ustedes. Dice, bueno, no, está bien, desarrolla la idea.
Claro, porque si todos dicen...
Es como raro.
Se queda con un silencio absoluto el programa y... Igual, a mí me llama la atención que el programa que se llama Intratables, que de... Todos estos nombres de programas, porque yo recuerdo también, porque tengo mi nostalgia, que cuando yo era chico el programa se llamaban Cordialmente.
Sí.
Era Cordialmente. Ahora son unos intratables, intrusos, basuras, una porquería que te vamos a hacer pelota. Digo, ¿qué diferencia en el trato que tenemos?
Sí, sí, es cierto. Lo que pasa que me parece que el programa, yo estoy hace varios años, y el programa ha ido ganando en una intensidad malentendida. Porque vos podés ser intenso sin necesidad de estarle enrostrando al otro mientras el otro habla tus contraargumentos. Además, si no escuchás al otro, ¿cómo vas a hacer para poder responder lo que el otro día yo empecé a enarbolar una idea que tenía con números fácticos, digo, los números que había dado el INDEC, y me cortaron, digo, perdón, ¿alguno sabe a dónde estoy yendo? Porque, ¿qué es lo que me está...
Te estoy discutiendo antes de que saber de qué estás hablando.
¿Sabés lo que te estoy tratando de decir desde mi lugar de por qué comparo este número con esto? No, bueno... Entonces, pero me parece que...
Porque también está la locura de la tele de pensar que si grita y si hay pelea está bien, ¿no?
Yo creo que no es solo la locura de la tele. A mí, yo cuando veo la sociedad creo que hay mucha gente que grita creyendo que el que grita tiene razón. Mm. Y a mí me parece que eso... No es... es más, yo soy de los que creen que la mayoría silenciosa existe. Sí. Existe. Y que hay mucha gente que no la registra porque esa gente es la que está gritando todo el tiempo.
Bueno, sí, hay demasiada intensidad y te parece que esa intensidad es cantidad y no lo es.
Por eso.
Y también lo escuchan en que ahora quien podrá ayudarnos con Ernesto Tenenbaum en radio con vos. Siguiendo con mi total ignorancia con respecto al tema, y ya que vos sabés, yo sé que algunos de ustedes están diciendo lo que está diciendo Gravia ahora, ya lo escuché 40 veces, pero yo no, así que...
A ver.
Vos estabas hablando de los negocios que manejan las barras bravas.
Sí.
Los negocios que están en relación con el poder policial, el poder político y otros poderes. Ahora bien, las barras, yo me imagino las barras bravas como en la tercera del Padrino, o se juntan todas las familias. ¿Se juntan todas las familias? ¿Las barras bravas tienen relación así entre ellas?
Sí, claro, tienen.
¿Comparten negocios?
Sí, comparten negocios. Mirá, quizás el caso más paradigmático para mí se da en Rosario. ¿Por qué? Porque Rosario es una sociedad fracturada entre dos equipos.
Sí,
una cosa,
totalmente.
Pero en ningún lugar del territorio de la República Argentina se produce lo que uno ve en Rosario.
El norte es de Rosario Central, el sur es de Newell's Old Boys, y lo ves en los colores de todo, porque toda la ciudad está pintada.
Toda la ciudad. Hay una ciudad pintada de un color y la otra ciudad pintada de otro color, y la gente increíblemente, digo, no el barra, sino la gente común, sí, ama u odia al otro también respecto a qué camiseta tiene puesta. Es una cosa muy extraña.
Bueno, yo he estado en casamientos en Rosario, yo vengo de ahí, digamos, y en un casamiento de unos amigos, él era de Central y ella, los padres de ella de Ñul, y en el momento del vals, los hermanos de él secuestran al DJ y ponen la marcha de Central, lo cual produjo que el padre de ella fuera a pegarles.
Directamente.
Se armó un quilombo y en el medio del silencio se escuchaba un poquito de la marcha de Central y ahí veías quién iba ganando el control del audio. Iba ganando un poquito la marcha de Central, un poquito la marcha de Ñuble. Bueno. Eso es así, digo, entre gente civilizada.
En ese mundo, los capos de la barra de Central y News son los que hacen negocios conjuntos. En su momento los manejaba el grupo Los Monos, que estaba metido en ambas barras. Y hoy el que maneja las dos barras es la misma persona. Una persona llamada Andrés Bracamonte, le dicen Pillín, que es oficialmente el jefe de la barra brava de Rosario Central. Y es, te diría, inorgánicamente el jefe de la barra brava de News, porque cuando había mucho lío en News, él dijo, quedá tranquilo, le dijo al presidente, vos poné a este que lo manejo yo desde afuera. Y claro, y manejan todos los negocios conjuntos. Bueno, Boca y River han tenido muchos negocios conjuntos, ambas barras, que son las más populares del país. También los líderes no se pelean entre ellos, muy por el contrario, cuando pueden hacen negocios entre ellos.
Por lo que vos decías antes, está tan enquistado el poder, la barra dentro del poder, el poder dentro de la barra y la guita en el medio, que digo, a menos que haya una operación muy clara, quirúrgica y una decisión política que debería traspasar los partidos, esto no se termina.
Sí, no es una lucha frontal que la suma, no un partido político, sino claro, toda la sociedad política argentina, porque tiene que tener todo el apoyo de la policía y de las otras fuerzas federales, a mí me parece difícil. Pero sí yo rescato la lucha que se está dando en la provincia de Buenos Aires. Yo en el único lugar donde veo una lucha frontal es en la provincia de Buenos Aires. Algunos dirán que con algún exceso, para mí, meter preso al capo de una barra porque está manejando, y se le pudo comprobar que está manejando la, no sé, la parrilla ilegal que está en la esquina, bueno, y quizás cae por como caía el Capone, ¿no? Por los impuestos y no por haber matado a otro tipo. Pero es lo que hay, que caiga. Y yo lo que sí veo en provincia es que ha ocurrido bastante eso. De hecho, provincia es el único distrito que permite medianamente el público visitante, y cuando van barras de otros distritos, se encuentran con que no pueden entrar gratis, como se entra en otros lugares, y que todo tiene que entrar en entrada, y a veces se producen bataolas importantes en el ingreso, pero la barra no entra. O entran con la entrada o no entran. Y eso muchas veces produce que esas imágenes, que haya toda una feligresía que diga, mirá cómo están reprimiendo. Y yo siempre digo, bueno, ¿cuál es la solución? Yo recuerdo, no sé, el recital de los Rolling Stones en La Plata, por poner un caso. Yo había llegado casi sobre la hora y vi que había un lío afuera tremendo. Y entonces me empecé como cosa de periodista. Mis amigos me decían, pará, vayan ustedes, después nos encontramos. Yo quiero ver qué es lo que está pasando. Claro, había como 2.000 que no tenían ticket y que iban a entrar a la fuerza. Entonces, o los dejás entrar o los reprimís. No hay otra manera. La verdad es que no hay otra manera. Y eso me parece que diferencia qué tipo, si vos querés orden o no querés orden. Y me parece que en la provincia de Buenos Aires esa idea en el fútbol está bastante bien llevada adelante. Bueno, acá el que entra tiene que tener su entrada. Si después la entrada salió de un dirigente, bueno, se hará cargo el dirigente. Pero el que no tiene entrada no ingresa. Y hay un combate contra los capos de la barra como para mandar el mensaje de arriba hacia abajo. Hay varios capos de barra que están detenidos
en provincia.
En provincia, sí. En los otros distritos no, acá en Capital Federal, la verdad, yo no veo que pase nada. Te soy sincero, y en los grandes, en Santa Fe no pasa nada. Digo, al capo de la barra de Central lo pusieron preso acá en la provincia de Buenos Aires cuando quiso ingresar de prepo, como hacen habitualmente en Rosario. En Tucumán no solo no hacen nada, sino que la barra de Atlético y la barra de San Martín han jugado uno para el Perovich y otro para Mansur con un pero con una desvergüenza, los veías en los actos, claro, sin ningún problema. Más algunos hasta están en la lista a concejal en algún pueblito, que es la forma de retribuirles. No, pero en provincia yo veo que hay una batalla que se intenta dar. A veces se gana, a veces se pierde, pero que la intención está, está.
¿Quiénes la están dando?
La está dando, bueno, el capo de la Agencia contra la Violencia en el Deporte en provincia, se llama Juan Manuel Lugones. Obviamente no es, él la está dando, claro, sí, operativamente, sí,
obvio, obvio.
Pero tiene el apoyo del ministro Ritondo y supongo que en última instancia la decisión siempre la va a tener la gobernación, en este caso la gobernadora Vidal. Y para mí es muy diferente lo que se hace en la provincia de Buenos Aires hoy a lo que se hacía antes, a tal punto que, por ejemplo, el jefe de la Barra Brava de Tristán Suárez era un tipo con una cantidad de causas judiciales impresionante. Sí. Y el ministro de Seguridad era el intendente de la zona, Alejandro Granado. Yeah. Y la Barra de Boca cambia de mando, o casualidad, en una reunión, después de una barra que había dejado 3 muertos en el lapso de un año y medio. Había que arreglarlo esto, estamos hablando de Boca, claro, y finalmente el cambio de mando se hace en una reunión en el Mangrullo, que es la parrilla que está ahí en Ezeiza, que, bueno, todo el mundo dice, y me parece que está aceptado ya, que es propiedad de Alejandro Granado. Si es casualidad o no que se hayan juntado los capos de la barra en el Mangrullo, y bueno, deben hacer buen asado.
Ella seguramente se come bien.
Ninguno vive en la zona, de cualquier manera. Pero, ¿quién no se hace unos 80 kilómetros?
Te queda de paso si tenés que ir a Ezeiza. En ese sentido, entonces, lo que estás diciendo es, hay una experiencia que demuestra que podría hacerse.
Sí, hay una experiencia que demuestra que con buenas intenciones y capacidad operativa puede reducirse los daños, porque esto no significa que en provincia de Buenos Aires no haya eventos de violencia, que los hay también, y que los hay además en proporción, a ver, en proporción menos, en cantidad más, porque la gran cantidad de clubes están en la provincia.
Ahora, también demuestra que con capacidad y con buenas intenciones, como dijiste, se puede, y que demostraría que no hay buenas intenciones en otros lugares.
No. También te rescato el Ministerio de Seguridad de la Nación, que implementó un programa llamado Tribuna Segura, que para mí no va a ser la solución, pero es un paso adelante. Es decir, vos tuviste algún conflicto en el fútbol y no podés entrar a la cancha. Estás en una base de datos y tenés derecho a admisión y no podés entrar. Después yo discutiría hasta cuándo y según qué tipo de conflicto tuviste en una cancha, no vas a entrar. A mí me parece que alguien que tuvo un conflicto menor, una contravención en una cancha, aplicarle una suspensión de 5 años... quizás es excesivo. Podemos empezar con 1 año y darle la posibilidad de ver cómo se reinserta. Pero me parece que de cualquier manera es un buen plan. Es un buen plan.
¿Cómo se lleva el futbolero de alma con el ingreso de las chicas?
Bien, va. No sé, yo creo que el avance, que el bienvenido avance del poder femenino en todas las disciplinas, no solo en el deporte, por lo menos, a ver, yo hablo del casco urbano, donde el casco urbano obviamente tiene un nivel de aceptación de cambios que no me imagino, no lo sé, no quiero hablar de cosas que no sé, pero no me imagino que en una liga regional de alguna provincia, no quiero mencionar a ninguna en particular, tengan la misma mente abierta a los cambios que existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba o de Santa Fe, digo, de los grandes centros urbanos. Pero aquí en lo que hace al gran evento deportivo, la inclusión de la mujer no tiene ningún tipo de discriminación, salvo en los cantos que se siguen cantando en la cancha. El canto que se sigue cantando en la cancha es homofóbico, discriminador, racista,
xenofóbico
sí. y lo sigue siendo. Ahora, la gente que canta esas canciones es discriminadora, es xenófoba, es racista, es nazi, la que le canta, yo nunca pude, no puedo creer, porque digo, si todo lo que le cantan a Atlanta, cada vez que juega, armaran un partido político, a nosotros no gobernaría Biondini. Digo, después eso no ocurre en la realidad. Estaría bueno que no se cante de esa manera, sí, pero bueno, por alguna razón el fútbol sigue teniendo esos cánticos, pero entre los cantos de la gente y el hecho hay una diferencia notable.
¿Viste el Mundial de las Chicas?
Sí, lo vi. En realidad no vi el Mundial, vi solamente la participación del equipo argentino.
¿Qué tal Argentina?
Te diría que, a ver, si vos lo vas a
comparar... Tratarla como personas.
No, no es eso. Yo no voy a ser políticamente correcto, claro. Porque la corrección política me diría, fue fantástica la actuación argentina, maravillosa. La verdad que yo vi que contra algunos equipos, contra algunas selecciones, básicamente contra Japón y contra Inglaterra, había una diferencia de técnica y física muy importante, que después no se tradujo en el resultado final, porque Argentina defendió muy bien, pero Argentina no logró pasar la mitad de cancha. Y eso te habla a las claras de una diferencia. Ahora también... hay que poner en cuenta...
Sí, sí, el contexto lo podés ver, sí.
No, yo veo en el contexto que las argentinas son amateur, semiprofesionales, si querés, porque les pagan, con lo que les pagan no pueden vivir, no. Mientras que en Inglaterra se juega profesional. Entonces es obvio que vas a tener una diferencia física y una diferencia técnica de chicas que acá tienen que laburar y después del laburo tienen que ir a entrenarse 3 horas contra otras que sola trabajan
eso, claro.
de eso. Básicamente vi eso y contra otros equipos de un nivel donde tampoco el fútbol es profesional, ahí Argentina mostraba que podía dar batalla. De hecho, en el concierto americano, donde salvo Brasil, en ningún país es profesional, Argentina está muy por debajo de Brasil, pero en los otros no solo compite por lugar, sino que les puede ganar tranquilamente.
¿Y qué desarrollo te parece que va a tener?
Y ahí depende mucho. Mira, yo lo hablaba hoy con uno de los capos del CENAR. Digo, yo no puedo creer... El problema es que esto va a quedar en manos del AFA. El desarrollo del fútbol femenino, que no sé cuánto le interesa. Yo creo que la gran presión que puso la sociedad y básicamente el juicio que había iniciado Macarena Sánchez, una jugadora a la cual no le reconocían su estatus de jugadora en Guayurquiza, hizo que la AFA dijera, bueno, che, acá parece que hay un cambio, mira las marchas que hay. Bueno, hagamos algo, hagamos que el fútbol sea semiprofesional. ¿Por qué digo que no sé? Porque es el gran momento para explotarlo. Yo no puedo creer que no haya alguien pensando ahora, pero pará. Hay un montón de chicas jugando. Hay un montón de chicas que probablemente se quieran subir a esta ola. Podemos armar un montón de escuelas deportivas y, aunque sea, mírenlo desde el lado económico. ¿Cuántas empresas podrían ir detrás del fútbol femenino? Un montón.
De hecho, se vendería el doble de ropa deportiva de fútbol, ¿no?
Pero, además, las empresas que hoy viste, la empresa que hoy viste a la selección masculina, que vende un montón, también podría hacer camisetas y... Además, en el fútbol hay un montón de chicas que van a la cancha. Yo voy a la cancha, ya no es como antes, que era 90% público masculino, 10%. Ahora, yo te diría que la proporción es 70-30, yendo hacia un 60-40, que se va a llegar en poco tiempo más. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya ropa de fútbol específicamente para mujeres, visto desde el lado del negocio?
Claro, es un negocio.
Es increíble.
Incluso, eso. Digo, por ahí en el círculo de uno hay... Yo conozco muchas chicas que juegan al fútbol, o sea, como una diversión, como un pasatiempo, cosa que antes no había, y o hasta mis primas, qué sé yo, de 18, 20 años, que se juntan a jugar al fútbol, ¿no? O sea, como que es algo que está muy, sí, muy en la ola, ahora en la cresta.
Bueno, fíjate que en Brasil es no solo un negocio de popularidad de las chicas, sino es un negocio económico muy grande. En Italia, justo Pietro Sorba, con quien vos hablaste, yo estuve hablando otro día con Pietro y hablamos de cómo le estaba yendo a Italia, el Mundial Femenino, y yo le decía, mirá, yo tengo reportes, acá la Argentina marcó pico el otro día de casi 8 puntos de rating. En Italia, 28 puntos de rating son la selección de fútbol femenino, apenas un poco menos que la de hombres. Es decir, hay todo un fenómeno que vos podés explotar, pero uno tiene experiencias, por ejemplo, la generación dorada de básquet. Claro. No produjo demasiado después la asociación de básquet para agarrar ese fenómeno. Entonces vos decís, bueno, el tenis, la generación dorada de tenis que ganaban los Grand Slam, y vos ves que después abajo no se trabajó bien. Ojalá el fútbol lo logre.
Mejor, viejo, van a tener un mundial cada 2 años. Déjense de joder, tengo paciencia por el piso. Basta.
Pero bueno, en una de esas, el próximo libro de cuentos puedo hacer con cuentos de jugadoras de fútbol femenino.
De ninguna manera lo tendrán que hacer las chicas.
Lo tendrán que hacer las chicas. Hay chicas que escriben, cuentos de fútbol. Hay un libro de recopilación que está bastante
exactamente.
Bien.
Exactamente. Señor Gustavo Gravia, Capangas a la cancha y otros relatos futboleros. No tenés que ser futbolero para que te gusten los cuentos de Gravia, porque están muy buenos. El libro se consigue en todo el país. Muchísimas gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Hemos pasado la tarde con Gustavo Gravia aquí en Dulces y Amargos, hablando de su libro Capangas a la cancha. Y en un rato festejamos el Día Mundial de la Música, que se va a festejar al mismo tiempo en 800 ciudades, en 120 países del mundo. Radio Nacional se suma a los festejos y enseguida, en la última media hora del programa, lo vamos a festejar con vos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.